es el doctor Martin Seligman, que ha estudiado científicamente las habilidades que hacen de las personas más felices. No solo las patologías y las enfermedades mentales, sino aquella parte del ser humano que no está enferma, sino que te potencia. Esa parte del ser que no tiene una fobia o necesita de ser atendida porque tiene problemas, sino aquella que te hace despegar. Y eso es lo que empieza a estudiar en un libro que se llama La auténtica felicidad, del año 2002, y estudia profundamente, con mucha investigación y con mucho dato y con mucho trabajo de campo, el tema de la felicidad. Y el doctor Seligman llega a una fórmula. Esta es una fórmula de la felicidad que se las explico. Quédense tranquilos, que no los voy a aburrir. Voy con la parte más técnica al principio y después vamos a intentar ponerle un poco de pasión, ¿no? Porque el Evangelio, básicamente, como recién también cantaba la pastora Paula y cantábamos, tiene que ver con la esperanza, con la fe, tiene que ver con cómo afronto los problemas, tiene que ver con la felicidad. La F en esta fórmula es la felicidad duradera. No esa felicidad que, oh, me dieron un regalo y estoy contento y mañana se me fue. No es la felicidad de tomé un helado, me puse feliz y ya se pasó. Sino que estamos hablando de un estado, ¿no?, de gozo y felicidad duradero. Y la felicidad es igual, según el doctor Seligman, a R. Este es un datazo, es un rango fijo. Yo no sé si vos sabías, a mí me rompió la cabeza saber que la felicidad y la capacidad de disfrutar de las personas tiene un 50% hereditario. Genéticamente vos tenés una carga donde no podrás ser más feliz que tus padres en un 50%. ¿Me siguieron? Eso es un dato contundente, tremendo. O sea que hay una parte hereditaria que es un rango fijo. Les explico, esto es así. Hay algunas personas, no sé si te cruzaste con alguna, que, no sé, le regala un auto, se ganan un 0 kilómetro, se reciben de la carrera y hacen, ¿viste? ¡Demostrame algo! ¡Ponete feliz! Y no se ponen tan contentos, casi por nada, exultantemente. Pero por otro lado, las crisis a esas personas, las cosas malas, tampoco los desequilibran tanto, porque tienen un rango fijo bastante estable, que es hereditario. Otro día, como siempre digo, me invitan a comer un y les cuento los detalles. La segunda parte, que en este caso está simbolizada con la letra C, son las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida son un componente muy importante en la felicidad duradera. Son esas cosas que nos pasan, que no manejamos, así como no manejamos el rango fijo hereditario, y que aparecen. No manejamos la muerte de un ser querido, no manejamos una crisis, una inundación, no manejamos el entorno, no manejamos otras personas. Las cosas nos pasan, las circunstancias de la vida nos suceden, y eso tiene un componente que influye en la felicidad. Pero la última, y por eso la señalé con la B corta con rojo, tiene que ver con las variables de la voluntad, las variables que yo sí puedo modificar. Y las señalo, y el doctor las estudia, porque son las únicas, o es el único componente que en realidad yo puedo hacer algo. En la cosa hereditaria, el rango fijo, no podés hacer nada. En las circunstancias de la vida, no podés hacer nada. La vida nos pasa. Pero en estas que tienen que ver con la voluntad, sí podemos hacer algo que afecte a nuestra felicidad duradera. Y esto va a tener que ver mucho con los tiempos del pasado, presente y futuro. Y el doctor estudia algunas emociones que son las que, si están, te ayudan a poder ser una persona feliz. Y si yo entonces, con respecto a mi pasado, puedo empezar a pensar y a pensarme y usar mi memoria, y cuando la utilizo empiezan a aparecer estas emociones positivas, tengo un pasado que me lleva a la felicidad, porque siento satisfacción. La satisfacción no es un sentimiento ni una emoción del futuro. Síganme, rápido. La satisfacción no es una emoción del futuro, es una emoción del pasado. O sea, no puedo estar satisfecho con el futuro. Es lógico, ¿no? Entonces vamos a ver que estas emociones que te voy a ir mostrando ahora tienen un gran componente con respecto al tiempo verbal que decimos. Yo me siento realizado, siento una clase de orgullo sano, personal, porque, bueno, me fueron bien las cosas. Pude lograr, tuve algunos objetivos, conseguí cosas. Entonces me siento realizado. Esa sensación, esa emoción, es una emoción que aumenta la felicidad. Y por supuesto, esto me da como una clase de tranquilidad. El pasado me da estabilidad, las cosas que me sucedieron. Bueno, si vamos al futuro, pasándonos de al otro lado, es el optimismo, es la fe, es la confianza, es la esperanza. Si yo, con respecto a lo que viene, me siento entusiasmado, me siento esperanzado, tengo fe, tengo confianza de que las cosas me van a ir bien, tengo esa emoción al respecto de lo que viene, no sé lo que viene, pero estoy seguro que me va a ir bien y le pongo optimismo, entonces esto aumenta mi felicidad. Es algo que suma, ¿no? Es bastante lógico. Al revés, también podríamos poner los contrarios. Pero voy al presente, y entonces el presente, el hoy, y ahora es fácil analizarnos, porque uno en el tiempo presente, ahora en este mismo momento, las emociones positivas serían la alegría. Estoy contento. Lo contrario sería si estoy triste, ¿no? Pero estamos hablando de las emociones positivas que suman a la felicidad. Pone la mano así. Dale. ¿Te tiembla? ¿Estás tranquilo? No, dicen algo a mí, me dice el lío, me dice no. La tranquilidad es un sentimiento, una emoción del presente. Estoy tranquilo, no sé, tengo miles de deuda, tengo un montón de problemas. Mañana no sé cómo voy a resolver las cosas, pero el tipo está tranquilo. Y el entusiasmo, eso de vamos a comer una pizza, vamos, dos, y un lomito después, y después vamos a tomar un helado. O decir, no, acá no tengo ganas. Está entusiasmado, vamos a trabajar mañana, vamos, emprendemos tal cosa, estoy entusiasmado con la vida, con hacer. Esa es una sensación, una emoción del presente, el entusiasmo. Lo contrario sería la depresión, está deprimido, no quiere hacer nada, está deprimida, no quiere hacer nada. Entonces, de alguna manera, si ustedes me siguen, el tiempo presente, y acá viene lo del sándwich de la felicidad, es central entender esto. Porque siempre habitamos el presente, pero el presente está condicionado por los dos tiempos verbales anteriores y posteriores. Yo estoy en un estado presente de acuerdo a cómo está interpretando mi pasado, de acuerdo a cómo me está afectando, me afectó, cómo estoy interpretando mi vida pasada, lo que me pasó. Y también, aunque no lo creas, estoy hoy en el tiempo presente totalmente afectado por cómo estoy visualizando el futuro. ¿Qué es lo que yo creo que viene? ¿Qué clase de posicionamiento, de cosmovisión tengo hacia el futuro? Eso influye mi presente. No podría estar tranquilo si yo pensara que mañana hay una catástrofe, el fin del mundo, que no sé, el presidente que va a ganar en octubre va a tirar por la borda a Argentina, que va a venir una crisis, que vamos a terminar todo sin un... Si yo tuviera ese derrotero futurístico, claramente hoy no podría estar tranquilo. ¿Están callados hoy? ¿Están pensando? Está bueno, ¿no? Ay, pastor, prendan el fuego y me invitan a comer un asado. Porque este es un tema largo. Estoy sintetizando algunos capítulos de este libro, que realmente es apasionante. Entonces, yo quiero hoy, y ya terminé la parte técnica, porque todo esto tiene muchos test y mucho estudio, es muy interesante, me puse a pensar sobre el hoy, sobre nosotros, sobre hoy, domingo 2 de julio del 2023, sobre vos, sobre tu familia, sobre mí, sobre Villa Allende, sobre lo que nos pasa, sobre la vida y la realidad de cada uno de ustedes, el que es arquitecto, el que es peluquero, el que es albañil, el que es docente, el que está soltero, el que está casado, los más chicos, los más grandes, nosotros. Nuestro presente. Nos están pasando cosas, nos pasaron cosas y seguramente tenemos una proyección hacia el futuro. Entonces, ¿cómo podríamos ser feliz y modificar este componente? Entonces, tengo como los dos secretos, herramientas del sándwich, el pan de abajo y el pan de arriba. Lo del medio es el presente, pero el pan de abajo, el pan del pasado, si aplicamos algo, y en el pan de arriba, si aplicamos otra cosa, vamos a estar absolutamente contenidos. Bueno, fácil, termino. Va a ser muy simple esto. El elemento central, estudiado por el doctor Martin Seligman, pero que ya lo había dicho el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, es sed agradecido en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es una orden, un mandato. Sean agradecidos, pero si hubiera terminado ahí, o hay otros pasajes, bueno, sea agradecido, todo el mundo sabe que hay que ser agradecido, pero ser agradecido en todo es un problema. Y es acá donde me sumo entre la psicología positiva y la palabra del Señor y nuestras vidas, y me puse a pensar y a ver las estadísticas, y me animaría a decirte que en esta sala probablemente todos tengamos muchos problemas con la gratitud. Quizás tengamos alguna falta de ejercicio de esta virtud que es la gratitud. Estoy siendo muy bueno para no decir que son todos unos desagradecidos. ¿Alguna vez tu mamá te dijo, che, qué desagradecido que sos? No ves que estoy trabajando todo el día, qué sé yo, y ahora vos te quejás porque no tenía sal la comida. Ah, están callados, en serio. ¿Me pasó a mí nomás eso? No, dice la Vicky, claro. Y tus cuatro, Claudia, la Vicky, perdón. ¿Te pasa o no? Y es que sí, y entonces me pongo a pensar, y acá viene la definición de gratitud. Es un agradecimiento distinto, ¿no? Es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera. Hola. La gratitud es estimar el beneficio que se nos ha dado, que se nos ha hecho o que se intentó hacer, pero después actuar en consecuencia. Algunos creemos, por eso te digo que somos un desastre en esta área, que decir gracias es ser agradecido. ¿Cómo te quedó la cara? Algunos creemos que decir gracias es ser agradecido. Que la gratitud tiene que ver con decir gracias, nada más alejado de la realidad. Entonces, cuando me pongo a pensar en esto y en algunas circunstancias mías hoy, de la locura del mundo postmoderno 2023, que andamos todo a mil, que todos queremos más cosas, que tenemos nuestras ambiciones, que quisiéramos lograr cambios, que quisiéramos crecer en algunas cosas, que tenemos familia, hijos, que tenemos carreras profesionales, que tenemos trabajo, que todos queremos crecer y hacer más, y siempre estamos pensando en cómo llevo adelante este barco. Y uno en un momento, no sé, te agarra la insatisfacción, te agarra la tristeza, te agarra la desesperación, te agarra la ansiedad. Y es básicamente porque no tenés gratitud, porque no sos agradecido. Y esto tiene que ver con tu pasado. Entonces me puse a pensar, che, ¿soy una persona agradecida yo? ¿Cómo ejercito la gratitud? ¿Estoy ejercitando la gratitud? ¿O por momentos hago chip, ting, muchas gracias? Estoy en el horno porque ahora cada vez que te diga muchas gracias, bueno, me va a creer. ¿Qué problema que tengo? ¿Para qué predico esto? Preguntas. Vos podrías ponerle un valor del 1 al 5 y después podríamos hacer una suma y a ver si sos una persona con gratitud, si tenés una alta gratitud, media o baja. Te pregunto, ¿tenés mucho en la vida por lo que estar agradecido? No me contestes. Si te dijera que te pongas un número del 1 al 5, ¿te pondrías un 5? Obviamente, porque tenés mucho para agradecer. O un 4, un 3, o un 2, porque no tengo tanto para agradecer. Si tuviera que hacer una lista con todo lo que agradezco, la lista sería muy larga. Es una afirmación contundente, le pondrías una nota alta. Le estoy agradecido a una gran cantidad de personas. O cuando hago la lista, me sobra una mano. A medida que me hago mayor, me veo más capaz de apreciar a las personas y los acontecimientos que han formado mi historia personal. ¿Es así? Esto es una afirmación. Entonces empiezo a pensar que, al menos yo, soy una persona bastante neófita en la gratitud, que tengo mucho por aprender y que la mayoría o muchas de mis crisis son porque no he ejercitado la gratitud. Y cuando el Señor nos dice que tenemos que ser agradecidos en todo, todo es agradezco por lo bueno, agradezco por lo malo y agradezco por la nada. Agradezco por la no respuesta, agradezco por el silencio. Porque hay veces que no es que es bueno lo que me pasó, no es que fue malo, es que no pasa. Es que hay un silencio. Agradecer por lo bueno. Somos agradecidos por lo bueno. Y alguien podría decir, sí, no, yo agradezco por lo bueno. ¿Vos sabés que el doctor Seligman dice que tenemos un problema, lo que él llama la rueda del molino hedonista, donde todas las personas damos por sentado en un momento que como tenés agua, tenés casa, tenés familia, ya no tenés que agradecer por eso porque te acostumbraste a tener cosas que son centrales, pero que son tan hermosas, tan brillantes, tan virtuosas, pero que vos no estás siendo consciente de que las tenés porque estás en la rueda de la cadena del molino hedonista. Entonces eso te impide la gratitud. Yo me puse a pensar y dije, ¿tienes razón? ¿Tiene razón? Mi pregunta es, ¿sos agradecido? ¿Realmente tenés esa gratitud de, che, me siento en deuda por esto, pero además hago algo en función de esa gratitud que siento? ¿Sos agradecido por tu salud? Entonces acá empecé a pensar. ¿Realmente tenés gratitud por tener salud? Yo puse, no, escribí. ¿Sabe cuándo me doy cuenta yo que tengo salud? Ustedes saben que tengo cálculo en los riñones y soy una máquina de hacer piedra. Podría poner una cantera. Y cuando los cálculos se mueven, ay, ay, ay. Yo soy un héroe, salvo cuando tengo cálculo. No soy nada ahí. Termino tirado así, hecho un bollito y adorando el ketorolac. Y ahí me doy cuenta. Y hay que decir, vos, voy a ir al médico, voy a comer bien, voy a tomar más agua, voy a dejar la sal. Porque te das cuenta que tenés que ser agradecido. Ahora, mi pregunta hacia mí fue, ¿cuántas veces vos le diste gracias a Dios por tu salud? No tenés ningún problema, salvo cuando me pasan los cálculos. Entonces, en realidad, soy una persona agradecida. Porque podría contarte algunos casos de personas que están enfermas y que la están pasando mal. Y que probablemente muchas de ellas nos den cátedra sobre la gratitud. Anda a un hospital y encontrarás gente que te da cátedra sobre la gratitud. Y sin embargo, nosotros no tomamos conciencia de que tenemos que ser agradecidos por la salud de nuestros hijos. Anda a ver a tu hijo en una sala de hospital y oramos y lloramos. Y por eso estamos cuando alguna mamá o algún papá o alguno de nosotros está con el hijo en el hospital, porque si hubiera un dolor para un padre, es ese. Claro que vamos a estar. Lo que quiero decir es la contra. Es, tenés que agradecer, tenés que ser agradecido, tenés que ponerte feliz porque tenés salud, porque tus hijos tienen salud. Cuando ese pan del sándwich de la felicidad empieza a solidificarse abajo tuyo, y es algo del pasado, es decir, tenés que hacer memoria de que estás sano, de que hace 20 años que estás sano, 30 años que estás sano, 40 años sano. Hay algunos viejos acá, 70 años, y me dice, yo nunca fui al médico, pastor. ¿Y por qué tenés esa cara entonces? Ponete contento, hombre. Tenés que ser feliz, 70 años no fuiste nunca al médico. ¿Qué más querés? Y a veces te levantas a la mañana y estás preocupado porque, qué sé yo, no te podés comprar un iPhone 48. Se dan cuenta dónde voy, ¿no? Bueno, la lista es larguísima. ¿Sos agradecido por la casa que tenés? ¿Viste alguna vez? ¿Entraste? Ahí está la mancha de humedad esa otra vez, ¿viste? Acá está la casa hermosa, o no sé si es hermosa, pero depende cómo la miré. Pero es tu casa, es una casa, tenés casa, llegaste a tu casa. Ponele un cuadrito, pintala, no sé, y decís qué linda... Estoy, qué linda casa que tenemos. Dios quiera, mañana si querés voltear y comprarte otra, pero mientras tanto agradecé porque la tenés. Ponete contento. Sí, pero pastor, yo no tengo casa propia, alquilo, entonces esta casa a mí no me gusta porque no es mía, es de otro. Entonces le pongo plata. No, hombre, mujer, familia, ese es tu hogar, es tu casa, agradecé porque la tenés. Colgale un cuadro y dale gracias al Señor porque tenés casa, porque tenés cómo pagar el alquiler. Sea agradecido. Cuando uno es agradecido porque entró a su casa y descansó en su hogar y está calentito, todo cambia. Ahora, claro, si querés vivir en un country en Miami y estás protestando acá en Barrio Español, bueno, tenés un problema. El pan de abajo se te acaba de ir. ¿Se te fue el pan? ¿No va a poder ser feliz? porque la gratitud es central para ser feliz. Y por tu cónyuge, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está este otro. Ahí viene. Y en un momento me puse a pensar, claro, si estamos lejos nosotros de ser Pampita y Brad Pitt, ¿quién nos creemos que somos si nosotros estamos más cerca de Shrek y Fiona que de Brad Pitt? Agradecé que esa mujer no te deja. Agradecé que ese vago todavía te quiere, trabaja, viene, trae la comida. Agradezcanse mutuamente, hombre, mujer. Gracias, mi amor, por amarme, por bancarme. ¿Quién me bancaría si no? Gracias, Paulita, por quién me bancaría este loco si no fuera Paula. Y vos estás. Y entonces, no sé, viste, ella se levanta, se va, se pinta, vos la mirás, viste. Y vos decís, qué linda mujer que tengo, che. Mentí un poquito, no importa, ¿viste? Exagerá la verdad. O, está gordito, hermoso, ¿viste? Y él está gordo de más, no es hermoso ya. Pero bueno, ¿viste? Tanto volumen que... Metele gratitud. Yo te aseguro, vos probalo. Va a arrancar con lo, así. Hasta las caries se te van a ver de la sonrisa con la que va a arrancar el día y terminar el día, porque todo alrededor realmente ha sido abundante de parte del Señor. Bueno, no me voy más. ¿Están con tiempo? No, voy a ser corto. ¿Cómo agradezco por lo malo? Porque dije, estoy agradeciendo por lo bueno ahora. El agradecer por todo es por lo bueno, por lo malo y por lo nada. Estoy agradeciendo por lo bueno. Porque son las cosas que tengo. Pero ¿cómo agradezco por lo malo que me pasó? ¿Cómo agradezco por ciertas cuestiones que a veces nos han dolido, que a veces nos han golpeado, que a veces nos sacaron? Que entiendo que es un daño, que entiendo que ha sido algo negativo. Y vos sabés que esas cosas son las que nos forjan. Vos sabés que estamos básicamente hechos de momentos donde se ha calentado el horno de nuestra vida y nosotros como un metal precioso, como el oro precioso, hemos entrado en ese oro y se ha purificado ese oro que somos. Y hasta que ciertas cuestiones no pasan, de ciertas tensiones, de ciertos dolores, no sacamos la estirpe. No somos perfeccionados a través de ciertas crisis. Entonces, lo malo es algo que nos pone a prueba para sacar lo mejor de nosotros. Cuando uno agradece por eso, empieza a entender el por qué. Yo estoy cansado de ver gente, y la entiendo de mi corazón en aquella oficina, enojadas con Dios porque le han pasado cosas malas para su criterio. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Y no están viendo que Dios ha permitido ciertas cuestiones para que vos seas mejor, para que vos entiendas ciertas cuestiones, para que vos salgas de ciertas comodidades y entiendas otra dimensión donde Él te quiere llevar, porque aún las cosas malas son las que Dios utiliza para cumplir su propósito. Cristo estuvo agradecido con Judas, Él lo eligió porque Judas fue parte de un plan de salvación. Sin Judas no habría salvación para la humanidad, y Dios cumplió su propósito en Cristo usando los Judas. ¿Tenés algún Judas cerca, vos? Dale gracias al Señor por él. No voy a hacer. ¿Viste que Jesús decía que hay que amar a los enemigos? Ahí lo tenés. Porque los enemigos son los que más te ayudan a cumplir tu propósito. Son los que más confrontan tu carácter. Y bueno, por supuesto, por la nada, no me voy a poner acá a decir mucho. Solamente te digo que el silencio de Dios es formativo. Y debemos agradecer por los silencios. Debemos agradecer cuando Dios no te contesta. Y cuando estudiamos la oración en nuestro mes de noviembre, que siempre lo hacemos, ustedes saben, todos los años, siempre decimos, si Dios contestase todas nuestras oraciones, estaríamos en graves problemas. Gracias a Dios, Dios no nos contesta y nos concede todos nuestros deseos, porque pedimos mal casi todas las veces. Y cuando Dios no nos contesta o hace silencio o nos mete en algunos desiertos, es porque está forjando carácter en nosotros, probando nuestra fe. Entonces, cuando uno entiende que tiene que decir gracias al Señor y no seguir hartándolo a Dios con la misma oración como si Dios fuera desmemoriado y necesitara que le recuerdes, el que le quede el poncho que se lo ponga. Dios no es desmemoriado, no le insistas, ya sabe lo que le pediste. Agradecele por el tiempo de espera. Dios sabrá cuándo responderá. Y cuando uno entonces se para en esa concepción de gratitud. Todo, decime si no despejaste. Agradecé por lo que tenés. Yo te confronto mañana, arrodillate a orar mañana, antes de arrancar el día, y agarrá una lista, si querés un lápiz, y empezá a agradecer por todo lo que tenés. Anotalo, escribilo. Insistí, sé específico, y te vas a dar cuenta que vas a tener una oración larga. Que vas a tener una oración, viste que a veces oramos 5 segundos y ya nos fuimos. Cuando vos empezás a agradecer y sos específico y empezás a poner una cosa atrás de otra, tu oración empieza a tener sentido, empieza a cobrar otra dimensión porque hay mucho por lo que agradecer. Y cuando uno terminó de agradecer por todo, en un momento deja de pedir. El que no empieza a orar así, empieza diciendo, Señor, dame esto, Señor, me falta esto, Señor, por favor, ayúdame con esto. Cuando vos empezás a ser agradecido y la gratitud brota de tus labios, hay un momento que decís, ¿para qué voy a seguir pidiendo si en realidad ya tengo todo lo que necesitaba? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Sea agradecido, seamos agradecidos y seremos felices. Bueno, claro que tengo que decir que sí, tenemos que ser agradecidos a la gente, a nuestra esposa, a nuestro hijo. Mirá si no vamos a ser agradecidos con Dios. Porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos hizo resucitar y nos hizo sentar en lugares celestiales, en las alturas, para anunciar en los siglos venideros las más abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice Efesios 2:4. Mira, si yo no voy a ser agradecido con Dios, con Cristo, mira si no voy a tener un rato largo de mi día para decir gracias, Señor, porque aún estando muerto en mi pecado, vos viniste a morir por mí, vos me elegiste, vos me amaste, vos sos mi padre, yo soy tu hijo. Gracias. Eso es lo más importante que una persona en la tierra puede tener. Si eso no es motivo para agradecer, entonces ¿dónde habría motivo? Eso merece otro aplauso, para ser agradecido por la gratitud de que somos hijos de Dios. Muy bien. Bueno, cortito, esto lo iba a pasar de largo, pero en un momento digo, no, lo tengo que decir. Y es parte de lo que hablábamos recién. Porque de alguna manera, este mensaje, mis amados hermanos, alguno se puede confundir y por eso lo quiero aclarar. Porque quizás alguien pueda decir, bueno, el pastor nos está diciendo que nos conformemos. Que nos conformemos. Sea agradecido con todo lo que tenés, no te vuelvas loco con lo que hay que conseguir, porque lo que hay que conseguir... No, nos da ansiedad, la ambición, el futuro, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero un auto, quiero dos. Agradecé por lo que tenés, por tu casita, por tu autito. Sí, eso te estoy diciendo. Entonces alguien podría decir, el pastor está diciendo que hay que conformarse. ¿Vos sabés que sí? Porque la palabra conformarse es tomar la forma de. Es conformarse a, es tomar la forma de, no es quedarse quieto. Y por eso hago la aclaración, no te estoy diciendo que te quedes quieto, no te estoy diciendo que te quedes quieta, te estoy diciendo que seas agradecido, que tengas gratitud, pero que tu corazón sea conforme al corazón de Dios, que es un corazón agradecido, entendido, que no necesita más, que agradece y disfruta de lo que tiene y que no se va a quedar quieto porque va a seguir avanzando en su vida, va a seguir haciendo lo que tenga que hacer y seguramente eso hará que crezcas en muchas cosas, pero no crecerás porque lo necesitas para ser feliz, crecerás porque como siervo de Dios, Dios te manda a crecer para ayudar a otras personas, para crecer vos en la fe, pero en realidad tu corazón no necesita de ninguna ambición porque has sido hecho conforme al corazón de Dios. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, la forma del corazón de David tenía la forma del corazón de Dios. Y en la forma del corazón de Dios no entra la ambición, no entra la especulación, no entra el egoísmo, no entra esa ansiedad de querer más, no entra el capitalismo desmedido que hace que nos volvamos locos y creamos que vamos a ser felices consumiendo. Exactamente, no entra. En el corazón de Dios entra ser formado en distintos momentos de nuestra vida para entender el mensaje divino. Este mensaje de no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orina y la polilla corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ahí nada corrompe. Y ahí está tu vida eterna, ahí está tu corazón, ahí está tu alegría, ahí está la gratitud, ahí está el amor que tenés por tus hijos, el amor que tenés por tu esposa, ahí está el amor y la solidaridad que tenemos por el prójimo. Ahí están las cosas que hacemos por el otro desinteresadamente. Ahí estamos nosotros desnuditos como vinimos al mundo y así como nos iremos. Ahí están las cosas más importantes. Esos son nuestros tesoros. Entonces, una persona que es conformada conforme al corazón de Dios es una persona que no deja de hacer cosas, pero no necesita más nada que lo que ya tiene para ser feliz. Porque ya tiene al Hijo de Dios, porque ya tiene su vida, porque ya tiene la gracia, porque ya tiene el perdón, porque ya tiene el amor que le fluye. Y entonces ha hecho todo lo que tenía que hacer. Vos sabés que yo después de esto dije, listo, mañana me jubilo. Ya está. Pero vos sabés que la gratitud es la clave y la llave para poder interpretar tu pasado y sentirte realizado. Las personas que hoy sienten un gran vacío con respecto a lo que han hecho en el pasado es porque no han sido conformadas conforme al corazón de Dios. Entonces quieren más, quieren lograr tal cosa. Y en realidad ya tenemos todo. No hay nada que yo pueda lograr mañana que a mí me dé nada de lo que yo necesito. Solo Cristo me ha dado todo lo que yo necesito. El resto es hojarasca, será quemado. El orín y la polilla lo corroerán en unos años. Pero somos tan humanos. Somos tan humanos errando todo el tiempo que rápidamente nos corremos queriendo otras cosas. Y por eso perdemos de vista a la esposa, al esposo, a la familia, a los hijos, la solidaridad, el amor, la paz, el mate al sol, el desayuno a la mañana, el compartir con amigos, el parar un poco, para. ¿Cuánto es? 10 mil pesos menos, para un poco. Para. ¿Qué el dólar? ¿Qué? Y encima estamos hoy en un estado social como nunca. La gente deprimida, el suicidio crece como tasa. No hemos logrado ser felices. No hemos logrado nada por esta vía. Por eso en un momento digo, conformemos nuestro corazón conforme al corazón de Dios y si es necesario parar, paren. Es que pastor, no puedo parar. Sí podés, no querés. Para. Tus hijos te lo van a agradecer. Tu esposa, tu esposo te lo van a agradecer, nosotros te lo vamos a agradecer. Y cuando vos entonces hayas sido conformado conforme al corazón de Dios, vas a poder administrar riquezas, vas a poder administrar poder, vas a poder administrar cosas que de otra manera te matarían, te quemarían, que si no estuvieses preparado para administrarlas conforme al corazón de Dios, no lo podrías solucionar. Sé conformado conforme al corazón de Dios. Bueno, esto lo puse acá porque es un agradecimiento. El domingo pasado, no el otro, el Día del Padre, que no fue cuando nosotros festejamos el Día del Padre, sino el Día del Padre, no la estaba pasando bien yo. Cálculos de por medio, domingo. Yo te cuento un domingo cuando Paula trabaja. Paula trabaja en el aeropuerto. Tengo 4 chicos, para los que no saben. Entonces, 4 chicos. Tengo que preparar el mensaje y ese día cálculo así. Entonces andaba ahí doblado y algunas cosas de mi cabeza, ¿no? Entonces, Día del Padre, nada, Día del Padre, nada, olvídate. Paula trabajando, yo tenía que hacerme cargo de la casa, preparar el mensaje. Estaba medio ahí, flojo, flojón. Y viene el Aquiles, che. Y el Aquiles me dice, papá, tomá, lo veo que estaba ahí pintando. Pero ellos pintan mucho, imprimen hojas, pintan. Y me regala esta hoja. Me dice, papá, toma, te hice un regalo. Me da un sobrecito y me regala esto. No sé si llega a leer, pero este es un dibujo que hizo él. Y me dice, papá, vos matando al diablo, diablo con B corta, cada uno lo escribe como quiere, fuiste el mejor de todos los pastores, padre y predicador. Toda tu fe es este monstruo de tijera y el diablo es como un papel. Eso me escribió. O sea, este es el monstruo de tijera. Entonces él me dice, tu fe es como el monstruo de tijera. Y el diablo es como un papel. Vos sabés que yo estaba como loco ahí esa mañana entre los cálculos, pensando en la inmortalidad del cangrejo, Pinky Cerebro, conquistar el mundo y qué sé yo. Y necesitaba una caricia así. Me sorprendió Dios. Te diría que mi fe estaba ahí, estaba al borde. Y me dio un abrazo y sentí la gratitud. Sentí el abrazo de Dios, ¿no? Sentí que Dios está cerca siempre. Que no tenía que llamar a ningún mentor, predicador de algunos amigos que tengo, que son, viste, grandes pastores de iglesia para contarle mis problemas. Mi hijo me ministró. Entonces, cuando uno entiende todo esto y estas cosas que nos pasan, realmente el Señor conforma tu corazón, conforma su corazón, y el Señor te hace ser más feliz. Bueno, voy para adelante y vamos con el otro pan y termino. El otro pan es el futuro y va a tener que ver con la esperanza, es decir, cómo yo estoy viendo el futuro. ¿Cómo vos te parás frente a lo que viene? ¿Qué estás pensando con respecto al futuro? Esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Confianza, muy parecido, es esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Y me gusta porque la persona de Cristo, Jesús, en un momento ahí hablando en Juan, dice, en el mundo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confíen. Yo he vencido al mundo. La confianza de ese futuro que está en el peso y en el cuerpo y en la carne y en el ser de Cristo. Esa promesa de que Cristo es todo en todos y va a ser todo en todos y Él va a solucionar los problemas. Esa promesa de que Jesús va a ser el vencedor en los próximos años. Esa promesa que ya existe hoy de que el bien y que estar del lado del amor, de la paz, del orden, de la justicia, de Dios y de su reino, siempre es vencedor, siempre es triunfador. ¿Por qué? Porque al fin de los tiempos eso sucederá. Está profetizado, está marcado escatológicamente en el tiempo. Y a mí eso me motiva. Ustedes discúlpenme acá la locura de un pequeño humanito de Villa Allende que entiende que el devenir del mundo va a terminar en un lugar, y esto lo entiendo por fe, y entiendo que Dios se va a salir con la suya y que el bien triunfará sobre el mal y que Cristo va a ser coronado y va a vencer la muerte y va a vencer el Hades y va a vencer al pecado y va a vencer a Satanás y no hay ningún mal que se le pueda interponer a él. Entonces yo entiendo que esa victoria es mía, que es nuestra, y hoy estamos peleando batallas, pero con una victoria que se viene, con una victoria que está ganada por Cristo y profetizada. Y quiero recordarte, solo por algunas cuestiones de memoria, Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia y el último capítulo, 21 y 22, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando uno entiende también y tiene esta esperanza puesta en Jesús, en un Jesús que en un futuro cercano, más cercano, lejano, más lejano, como vos quieras, no importan los años, él es el vencedor. Entonces, a mí me dan ganas de seguir trabajando, A mí me dan ganas de seguir luchando contra la corrupción. A mí me dan ganas de ponerle el cuerpo a las drogas, a la maldad, a la violencia. A mí me dan ganas de ponerle el cuerpo al amor, a fortalecer al matrimonio, a los hijos. A mí me dan ganas de seguir invirtiendo en las nuevas generaciones de chiquitos para que sean hombres y mujeres de bien. A mí me dan ganas porque sé que el bien va a triunfar sobre el mal, porque sé que hay una esperanza en nuestros corazones que está alimentada por el poder de Jesucristo, que será vencedor, pero que mientras tanto nos está dando la victoria hoy. Yo, si fuera vos, aplaudiría, porque esa es nuestra esperanza, ese es nuestro futuro. Ahí estamos nosotros entendiendo que el pan de arriba es un pan de victoria, es un pan de esperanza. Y entonces me vienen un montón de versículos que mi productora me va a decir, no los diga porque se nos va el tiempo. Pero ¿viste el Salmo 91? ¿En quién tenemos esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas cubrirá tu morada y Él te va a bendecir de una manera tal que ni siquiera las pestes, ni la muerte, ni ninguna cosa te va a tocar. Al contrario, esa es nuestra esperanza. Tenemos al Altísimo por nuestra habitación. Gloria a Dios. Vos sabés que también Romanos 8, 18 en un momento dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, hoy, y sí, nosotros estamos afligidos, hoy no entendemos, hoy no tenemos trabajo, hoy Argentina es Argentina, hoy nos pasa lo que nos pasa, capaz que mañana te echan del trabajo, porque quiero decirle a todos que estamos en Argentina, el que tenga un trabajo fijo que lo cuide, viste como dice, el que está firme mire que no caiga, bueno, porque y ahora tenemos aflicción en el tiempo presente. Es más, hay hermanos que están sufriendo enfermedad. Hay problemas acá. En la sala está lleno de problemas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque tengo por cierto que lo que te está pasando hoy no se compara. Vos aguantala, vos esperá, porque tenemos esperanza, porque Dios va a ser justo, porque Él va a aparecer. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso está prometido. No dejes de creer, no dejes de tener esperanza. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te voy a invitar a ponerte de pie, así hacemos una oración. Le voy a pedir a los chicos que pasen. Así participamos todos de la Santa Cena. Y también podemos hacerlo como sellando esta palabra. No sé cómo está tu presente, pero tu pasado se va a alinear si sos agradecido. Y arrastrarás bendición y tranquilidad hasta el día presente. Haz el ejercicio de la gratitud. Y también por todo lo que viene del futuro, no te preocupes, porque Cristo es nuestra esperanza. Y no es una esperanza vacía, es una esperanza contundente, es una esperanza escatológica de fe, porque el Señor nos ha prometido que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, gracias te damos por tu palabra y por esta noche. Gracias por todo, Señor, lo que hemos podido escuchar, recibir hoy. Y te pedimos que nos bendigas en esta felicidad, que no es más que abrazar todas tus promesas y aplicarlas en nuestra vida, que no es más que se impregne tu palabra en nosotros. Señor, te damos gracias porque hacemos memoria de Cristo ahora, y hacemos memoria de Cristo porque Él nos dio la vida. Y tenemos gratitud para con Él por haber muerto en la cruz por nosotros. Eso significa comer un pedazo de pan, el cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados. Eso significa tomar un trago de vino, la sangre de Cristo, redentora, limpiando mis pecados, haciéndome hijo. Y también, Señor, significa la proyección a futuro, porque Cristo prometió que volvería. Hagan memoria de mí y estas cosas cuando las hagan, cuando comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tremenda esperanza tenemos los cristianos. Tremenda esperanza tenemos. Por eso nos da pasión y entusiasmo para seguir viviendo, para seguir luchando, lo que haga falta, lo que sea necesario, mientras tú nos das la victoria final, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.